De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Acontecimientos muy relevantes se registran en diversas partes del mundo que nos afectan y mucho, pero también nos afecta muy directamente lo que está ocurriendo en nuestro territorio. Hablamos de España, hablamos de Europa, mirando, claro está, a Estados Unidos también y a la llegada de Donald Trump. Y ahora Siria, donde la caída de Bashar al-Assad, del dictador de esa dictadura, cambia muchas cosas. En Europa, cada país está a lo suyo cuando deberíamos prestar mucha más atención a lo que está ocurriendo en el mundo y en la respuesta que los europeos debemos dar y la reflexión que debemos hacer ante la crisis que estamos sufriendo. Y no es solo económica, es de principios, valores, conceptos fundamentales, defensa, seguridad. Por eso hoy queremos resaltar una intervención que se ha producido esta semana en Bruselas y que desde nuestro punto de vista debemos tener muy en cuenta. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha instado a los aliados de la alianza para que adopten una mentalidad de guerra y aceleren el gasto militar, con el objetivo de prevenir un conflicto en territorio de la OTAN similar al que vive Ucrania. Dice, lo que está ocurriendo en Ucrania podría ocurrir aquí también. Es hora de cambiar nuestra mentalidad, de recargar rápido nuestra capacidad de producción de defensa y de aumentar nuestro gasto en defensa. Lo ha afirmado Rutte durante una conferencia organizada por el think tank Carnegie Europe. El líder de la OTAN ha subrayado además que la seguridad futura de los países aliados depende de su preparación actual para afrontar amenazas crecientes. Dice Rutte, podemos evitar la próxima gran guerra en territorio de la OTAN y preservar nuestro modo de vida, pero necesitamos una capacidad de disuasión a largo plazo que garantice que nadie se atreva a atacarnos. Además, señala que la organización no está en guerra, pero tampoco en paz. Rusia y China lideran en inversión militar y la alianza corre el riesgo de quedarse atrás. Entre las tareas pendientes de los Estados miembros de la OTAN, Rutte ha llamado a superar el actual objetivo del 2% del PIB en gasto militar y ha recordado que durante la Guerra Fría Europa destinaba más del 3% a defensa. Esta cifra contrasta con la inversión actual de varios países europeos que ni siquiera cumplen con el 2%, pese a que las amenazas a nuestra libertad y seguridad son igual de grandes, si no mayores. Desde que comenzó la invasión de Ucrania, los países de la OTAN han aumentado progresivamente su gasto en defensa, aunque de forma dispar. En 2024, 23 países miembros de 32 habían cumplido con el mínimo previsto del 2% destinado a defensa, algunos incluso muy por encima de ese límite, como Polonia. En cambio, a la cola de esta inversión se encuentran países mediterráneos como Italia y España, siendo ambos importantes potencias militares para el continente. Con el cada vez mayor número de tensiones geopolíticas en el panorama internacional, en 2023 se registró el mayor aumento en el gasto militar global desde 2009, según un informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. La inversión alcanzó la cifra récord de 2,4 billones de dólares, casi un 7% más en términos reales que en 2022, y que representa 2,3% del PIB global. De ese total, un 37% corresponde ¿a quién? A Estados Unidos, principal garante de la OTAN. Con la llegada nuevamente de Donald Trump al poder, este puede presionar a sus miembros para que incremente su solidaridad en el presupuesto de la alianza. El secretario general ha criticado a su vez las barreras entre países aliados y sus industrias de defensa, las cuales aumentan los costes de producción, ahogan la innovación y obstaculizan nuestra seguridad. Ha añadido que la falta de una inversión conjunta y suficiente ahora podría acarrear costos astronómicos en el futuro. Y dirigiéndose a los ciudadanos de los países de la OTAN, Rutte ha instado a que presionen a bancos y fondos de pensiones para que inviertan en la industria de defensa. Invertir en defensa es invertir en nuestra seguridad, es su argumento. Si no gastamos más juntos, dice, ahora, para evitar la guerra, pagaremos un precio mucho mayor después para combatirla. No miles de millones, sino billones de euros, ha advertido con un tono de mucha severidad. Rutte también ha subrayado la importancia de gastar mejor, adoptando las últimas tecnologías para garantizar que las Fuerzas Armadas estén equipadas para enfrentar amenazas modernas. Antes de concluir su intervención en esta sesión del Carnegie Europe, el think tank, ha reafirmado que la OTAN es una alianza defensiva que busca la paz, pero la paz a través de la fortaleza. Rutte ya advirtió que acciones hostiles contra los países aliados, como ciberataques y sabotajes, no son incidentes aislados, sino parte de una estrategia para desestabilizar las democracias occidentales y disuadir el apoyo a Ucrania. Muy, muy relevante la intervención de Mark Rutte en el Carnegie Europe. Esta noche, una noche más, nos ocuparemos de la situación en Ucrania, donde Rusia continúa machacando las instalaciones energéticas y objetivos civiles y avanza en varios frentes. En Oriente Próximo, la caída de la dictadura de Bashar al-Assad en Siria supone un cambio muy, muy relevante en la región que va a tener numerosas consecuencias. Lo analizaremos. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y Adriana Icaza.
Los islamistas de Hayat Tahrir al-Sham y sus milicias afines toman el poder en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Mohamed al-Bashir, jefe de gobierno de la provincia de Idlib, previamente controlada por los rebeldes, dirigirá el nuevo gabinete de transición. El líder del grupo fundamentalista, Abu Mohamed al-Yawlani, se ha comprometido a castigar a los funcionarios del régimen implicados en la represión contra los opositores políticos.
Israel lanza más de 480 ataques aéreos contra la flota naval siria y otros objetivos estratégicos en el país para evitar que las armas químicas del régimen de Assad caigan en manos de los rebeldes. En paralelo, las tropas israelíes avanzan sobre los Altos de Golán, por primera vez en 5 décadas, para ampliar la zona de seguridad, mientras Rusia negocia con las nuevas autoridades de Damasco el mantenimiento de sus bases militares en el Mediterráneo.
Un atentado suicida en Kabul acaba con la vida de Jalil Haqqani, ministro talibán para los refugiados afganos. El Estado Islámico del Gran Jorasán ha reivindicado la autoría de un ataque en el que también murieron otras 6 personas. Haqqani estuvo al cargo de la recaudación de fondos del grupo fundamentalista durante los 20 años de insurgencia y además formaba parte de una de las facciones que más poder acumula dentro de la organización.
Los principales partidos políticos europeístas de Rumanía forman una coalición para frenar a la extrema derecha en las elecciones presidenciales. La semana pasada, el Tribunal Constitucional rumano suspendió la primera vuelta de los comicios, en los que ganó contra todo pronóstico el aspirante prorruso Calin Georgescu. La más alta magistratura del país justificó su decisión alegando una campaña de ataques híbridos rusos a través de la red social TikTok para impulsar su candidatura.
El primer ministro polaco Donald Tusk desmiente que los aliados europeos estén preparando el despliegue de tropas en Ucrania como parte de un posible acuerdo de alto el fuego con Rusia. Tusk ha recibido esta semana en Varsovia al presidente francés, Emmanuel Macron, para discutir el día después de la guerra. El propio Macron auspició la pasada semana el primer encuentro cara a cara entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, coincidiendo con la reinauguración de Notre Dame.
Francia retira sus tropas de Chad tras la ruptura de los acuerdos de defensa por parte de la Junta Militar del país africano. Chad ha seguido los pasos de Malí, Burkina Faso, Níger y Senegal. Es colonias francesas que también han expulsado a las fuerzas de la antigua metrópoli. En 5 años, Francia ha pasado de contar con 10.000 soldados desplegados en el Sahel y en otros puntos del África Occidental a tener solo 2.000 efectivos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concede el indulto a cerca de 1.500 personas en la recta final de su mandato. Es el récord de exoneraciones alcanzado en un solo día. Los indultos afectan en su mayoría a personas sometidas a confinamiento domiciliario durante la pandemia de coronavirus, aunque Biden también ha concedido el perdón a 39 personas condenadas por posesión de cannabis y otros delitos no violentos.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, se somete a 2 operaciones de urgencia en 4 días para evitar futuras hemorragias intracraneales. El líder izquierdista sufrió una caída en octubre de la que ha tenido arrastrando secuelas. Sin embargo, su médico Roberto Calil asegura que las intervenciones han sido un éxito y que el mandatario está despierto y consciente. Lula ha despachado en las últimas horas con sus ministros desde la unidad de cuidados intensivos del Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo.
Los grupos criminales de Haití asesinan a 184 personas, en su mayoría mayores de 60 años, en Cité Soleil, una de las comunas más empobrecidas y densamente pobladas de la capital, Puerto Príncipe. Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, el líder de la banda, Monel Félix, ordenó la masacre tras consultar a un sacerdote vudú que acusó a los ancianos de causar la enfermedad y la muerte de su hijo mediante brujería.
Y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, defiende su decisión de decretar la ley marcial y asegura que defenderá su mandato hasta el último minuto. Sin embargo, el líder de su partido, Han Dong-hoon, ha anunciado que este sábado los diputados conservadores votarán a favor del segundo proceso de destitución presentado por la oposición liberal en el Parlamento. Esta semana, además, Kim Jong-hyun, el exministro de Defensa, detenido por su implicación en el autogolpe de Estado, ha intentado suicidarse en prisión.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Preocupación por el estado de salud del presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Ha tenido que volver a ser intervenido por las consecuencias del golpe en la cabeza que sufrió en su residencia y que le ha ocasionado graves daños. La figura de Lula da Silva en América Latina, en los BRICS y las enormes dudas que ahora suscita su posible candidatura a la reelección tienen una notable influencia. Últimos datos, Adriana Icaza.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se ha sometido a un segundo procedimiento quirúrgico este jueves por la mañana para detener una hemorragia cerebral. El primer procedimiento se dio en la noche del lunes 9 de diciembre, cuando Lula, de 79 años, tuvo que ser trasladado desde Brasilia a Sao Paulo para ser operado de urgencia luego de que los médicos descubrieran un hematoma intracraneal, el cual le habría estado provocando fuertes dolores de cabeza. Aparentemente, la causa principal de su malestar había sido una caída que sufrió el pasado 19 de octubre en el Palacio de la Alborada, la residencia oficial del presidente, cuando se golpeó la cabeza en el baño y tuvo que recibir 5 puntos de sutura en la nuca. Este inesperado accidente puso en paro alguna de las actividades del mandatario. En este sentido, Da Silva tuvo que cancelar su participación en la cumbre de la llamada Alianza de las Naciones BRIC, celebrada en Rusia. Recordemos que esta unión está formada por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, los médicos comentaron que esta primera intervención de drenaje fue todo un éxito, ya que a las pocas horas el presidente se encontraba lúcido y conversando. Por su parte, el doctor Roberto Calil ha informado a la prensa que la segunda intervención realizada el día de ayer es meramente complementaria y estaba prevista desde el principio, al igual que dentro del cuadro quirúrgico del presidente. Según sus médicos, en el Hospital Sirio-Libanés, el procedimiento consistió en destaponar una arteria que seguía filtrando sangre en la superficie del cerebro.
já estava sendo discutido como complemento ao procedimento cirúrgico esse tipo de embolização.
Además, el médico Roberto Calil señaló el buen estado de salud del presidente y que se espera una pronta recuperación. Se tiene previsto su regreso a Brasilia a principios de la próxima semana, cuando podrá reanudar lentamente sus actividades.
Se espera que la próxima semana el presidente esteja ya no alvorada, mas a su pregunta es, ¿él estará de alta?
Es cierto que esta situación ha provocado un poco de incertidumbre al país sobre las elecciones presidenciales del 2026 y sobre la falta de un sucesor claro para el liderazgo del Partido de los Trabajadores, ya que si Lula no se postula, la izquierda en Brasil quedaría huérfana políticamente. Sin embargo, según las declaraciones realizadas este jueves por el ministro de Estado de la Secretaría de Comunicación Social, Paulo Pimenta, el presidente se encuentra en excelente estado de salud y totalmente preparado para asumir su cuarto mandato.
Yo no tengo dudas que el presidente Lula es la persona más cualificada, más habilitada y va a ser, con certeza, nuestro candidato en 2026 para poder mantener nuestro proyecto.
La mayoría de los ministros han dicho que evitan buscarlo para dejarlo descansar. Sin embargo, el presidente Lula ha sorprendido a todos al convocar a sus ministros y despachar asuntos del gobierno directamente desde su habitación en la UCI, del Hospital Sirio-Libanés, donde se sigue recuperando. Aunque el jefe del Ejecutivo recibió una recomendación médica de reposo, continuó cumpliendo con sus deberes. Fue así como el miércoles 11 de diciembre el presidente Lula sancionó el proyecto de ley que crea el mercado de carbón en Brasil, un paso clave en la lucha contra el cambio climático. Lo hizo utilizando su teléfono móvil y notebook para firmar el decreto electrónicamente. La sanción fue publicada este jueves en el Diario Oficial de la Unión.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, insiste a los aliados en el concepto básico de que si quieres la paz, tienes que prepararte para la guerra. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca obliga a los europeos a incrementar su apoyo a Ucrania y a incrementar también sus presupuestos de defensa. En Polonia, el presidente francés Emmanuel Macron propone la creación de una fuerza de paz europea para Ucrania con 40.000 hombres. El primer ministro polaco, Donald Tusk, desmiente que los aliados europeos estén preparando el despliegue de tropas en Ucrania como parte de un posible acuerdo de alto el fuego con Rusia. Tusk ha recibido esta semana en Varsovia al presidente francés para discutir el día después de la guerra. El propio Macron auspició la pasada semana el primer encuentro cara a cara entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, coincidiendo con la reinauguración de Notre Dame. Entre tanto, sobre el terreno, Rusia continúa bombardeando con más intensidad, si cabe, el sistema energético de Ucrania y también objetivos civiles. Vamos a conocer detalles sobre el terreno. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
María, la ciudad de Pokrovsk puede caer en cuestión de días. Duro golpe sería para los ucranianos, pero además las tropas rusas están avanzando en otros puntos del frente de combate.
Así es, Pokrovsk está al límite, yo creo que podemos dar la ciudad ya por perdida, pero es que los rusos también están avanzando en Chasivyar, donde las tropas ucranianas pues los habían logrado contener desde el pasado mes de abril, y frentes pues como Kursk están también totalmente tensionados, bajo fuego continuo y con los drones rusos pues haciendo estragos. Yo no había visto el frente de combate tan mal desde 2022, Javier. Me refiero a todo el frente de combate, ¿vale? Porque obviamente después de 2022 hemos tenido batallas terribles en Soledar, en Bakhmut, en Avdiivka, hace poco en Bobchan, pero una situación como la que estoy viendo en estos momentos, en la que el ejército ruso está avanzando en todas las direcciones del frente de combate, pues no se había producido desde los primeros meses de la invasión a gran escala. La situación en Pokrovsk, como decíamos, es la más preocupante. Las tropas rusas han avanzado muy rápido en los últimos días y aunque Ucrania está enviando refuerzos, va a ser casi imposible detener a las fuerzas del Kremlin. Yo estuve ahí hace unos días, vi efectivamente que estaban llegando esos refuerzos, las carreteras estaban abarrotadas tanto de camiones con hombres pues como de armamento de gran tamaño. Pero también vi una cantidad terrible de heridos que iban saliendo de ese frente de combate y que contaban que era un auténtico infierno, que las tropas rusas les superaban el número, algunos decían que al menos 5-1, podría ser incluso más. Y aunque Ucrania había logrado contener este avance durante semanas, pues apoyándose en el uso de drones principalmente, tienen un gran problema que es la falta de munición. Coincidían en ello todos los batallones a los que preguntaba los efectivos, te decían que no tenían munición de artillería para repeler pues esa concentración de tropas que estaban avanzando rapidísimo, y a base de drones pues tampoco podían hacer milagros, y como te digo, pues estaban saliendo cantidades ingentes de heridos. Una situación parecida, no tan alarmante, pero sí preocupante, se estaría produciendo ahora mismo en Chasiv Yar, donde ya te digo que habían logrado contener a las tropas rusas al otro lado de ese canal de agua que había pues al comienzo de la población. Parece ser que los rusos, ya un número considerable de rusos, han logrado sobrepasar esa línea defensiva natural, y que ya estarían tanto dentro de la ciudad como rodeando, tanto por el norte como por el sur. Parece que quieren embolsar, al igual que hicieron en Bakhmut, y también aquí, yo estoy ahora mismo en Kramatorsk, también aquí se está viendo un movimiento de tropas tremendo que van hasta esa dirección, hasta Chasiv Yar, y que te dicen exactamente lo mismo, que no tienen munición de artillería para poder repeler de forma eficaz ese avance que, como te digo, pues se está produciendo en varios puntos a la vez. Rusia está poniendo muchísimas tropas en todos estos puntos a la vez. Las bajas que se están produciendo en las líneas rusas son ingentes, pero todos sabemos pues que tanto a Putin como al resto de los comandantes rusos, a ellos les da igual que maten a la gente. A los ucranianos sí les preocupan, obviamente, estas bajas de su personal, pero los rusos los utilizan como carne de cañón, y contra eso es que poco se puede hacer.
Y también en la región rusa de Kursk, ocupada por los ucranianos, las cosas no les van nada bien a los ucranianos. Están recuperando posiciones los rusos.
Están recuperando terreno los rusos. Los ucranianos cada vez tienen un trozo más pequeño que defender. Y ahí, de nuevo, Rusia pues está, aparte de esos 12.000 combatientes norcoreanos que habría reclutado, les habría puesto pues a recuperar el terreno, Rusia también está poniendo hombres rusos, ¿no? Y me contaban batallones nuevos que han entrado también pues como refuerzo para que logren aguantar las líneas defensivas que habían estado formando durante estos meses, y logren mantener ese trocito de la región con el que luego, pues en una mesa de negociación, puedan sacar algo a cambio, pues estaban entrando, como te digo, batallones nuevos de refuerzo. Y me decían pues lo mismo, que Rusia está lanzando de todo, sobre todo bombas planeadoras y esos drones de ataque, que ahora mismo facturan el 80% de los heridos ucranianos. El 80% de los heridos ucranianos son heridas producidas por esos drones de ataque rusos. Y como te digo, en Kursk se están afanando con todo tipo de armamento que les están lanzando, y aquí ya es que van sin miramiento. O sea, lo único que quieren es expulsarles de la región. Les da lo mismo el destrozo que hagan, el que dejen arrasadas pues esas partes que tienen ocupadas los ucranianos. Lo único que quieren, como te digo, es expulsarlos más allá del otro lado de la frontera. Y la situación ahora mismo, pues llega menos información que de Pokrovsk, porque hasta Pokrovsk todavía la prensa podemos acceder, es complicado, pero podemos ver en primera persona lo que está pasando. Obviamente en Kursk ahora mismo no dejan entrar a ningún periodista extranjero, pero los testimonios que nos llegan de la gente que sale herida cuentan lo que te estoy diciendo.
Bueno, lo que estás contando explica en buena medida por qué en Siria Rusia no ha podido reaccionar como algunos pensábamos que iba a reaccionar. Está muy, muy ocupada con lo que está haciendo en Ucrania. Hablabas antes, María, de drones. China está limitando la exportación de componentes cruciales para ensamblar drones. Bueno, se ha notado ya sobre el terreno, porque esto es un hándicap también para los ucranianos, ¿no?
Se ha notado, y mucho, Javier. Es que esta es otra guerra, la de los componentes de drones, que empezaba además por una disputa comercial entre Estados Unidos y China, cuando Washington prohibió la venta de chips de memoria y de semiconductores, y Pekín lo que ha hecho es responder restringiendo la exportación de esos componentes necesarios para fabricar drones tanto a Estados Unidos como a Europa. Como te decía, esto ya se ha notado sobre el terreno en Ucrania. Ya hay problemas para conseguir muchas de estas piezas, y esto está retrasando tanto la reparación de vehículos no tripulados ucranianos como la fabricación de otros nuevos, porque Ucrania no compraba directamente a China, adquiría los componentes pues a través de estos terceros países, sobre todo países europeos. Esta crisis, la de los componentes de los drones, se produce además en el peor momento posible para Ucrania, porque Zelensky acababa de anunciar hace unos poquitos días la producción aquí en Ucrania, sobre el terreno, de millones de drones de guerra, hasta 3 millones de drones de guerra, de forma muy rápida en los próximos meses. Y bueno, pues eso con lo que está sucediendo con esa escasez de esos componentes cruciales para ensamblar los drones, no sabemos si ahora se va a poder llevar a cabo. Y otro dato muy relevante. De forma paralela a la escasez de componentes en Europa y, por tanto, en Ucrania, desde el frente de combate, todas mis fuentes coinciden en decirme, en señalar, que las fuerzas rusas tienen ahora más drones que nunca. De todo tipo, de todo modelo, más nuevos, más modernos, auténticos enjambres de drones que ellos no habían visto nunca, esa cantidad tan grande, pues hasta la fecha. A China yo creo que se le ve cada vez más el plumero respecto a su posicionamiento en esta guerra, si es que alguna vez hubo dudas, y Xi Jinping cada vez pues saca más rédito de la guerra en Ucrania y cada vez favorece más al Kremlin, pues bordeando esos paquetes de sanciones internacionales que la verdad han sido poco efectivos y bueno, pues está ya aprobado, ¿no? Uh-huh. Que se está suministrando a Rusia cantidades ingentes, tanto de componentes como yo creo que también incluso de drones ya ensamblados, que automáticamente vienen aquí a Ucrania, los rusos los ponen sobre el terreno y atacan con ellos pues en ese frente de combate donde ahora mismo la artillería casi ha quedado relegada a un segundo plano, ¿no?
Es lo que tiene tener petróleo de sobra como para poder tener acuerdos con China y que China te proporcione los drones que tú necesitas y tú con el petróleo pues puedes pagar todo aquello que necesites. Cerramos ya brevemente, María, lo comentaba yo al principio, frío, mucho frío para los ucranianos, también para las fábricas que tienen que parar porque además de los frentes de combate que nos has comentado, Rusia sigue machacando las instalaciones energéticas y objetivos civiles en Ucrania, ¿no?
Así es, mira, el frío, para que te hagas una idea, ahora mismo estamos a 10 grados bajo cero en Kramatorsk, aquí ya ha caído la primera gran nevada, está todo blanco, y hemos tenido una semana, Javier, absolutamente terrorífica, de ataques contra Jersón, contra Sumy, contra Kryvyi Rih, contra Dnipro, pero la peor parte se la ha llevado Zaporilla. Allí, además de atacar subestaciones eléctricas, el Kremlin bombardeó hace escasos días una gasolinera y varios parques de viviendas con misiles, mató a 10 personas, hirió a una treintena. Las imágenes cortaban la respiración, Javier. La gasolinera se convirtió en una inmensa bola de fuego y hubo gente que murió calcinada en el interior de sus vehículos pues cuando estaba repostando también los empleados de la gasolinera. Y tres días después de aquello, Rusia vuelve a lanzar también otro ataque contra Zaporilla, contra un edificio de oficinas en horario de estar en la oficina, y contra también varios parques de viviendas y contra un hospital. De nuevo, 11 muertos, varias decenas de heridos. Afectado ese suministro eléctrico, ya las autoridades ucranianas han anunciado que va a haber cortes programados al menos hasta la primavera. Es decir, lo que Rusia va bombardeando ya cada vez, y con el invierno encima, va siendo más complicado de reparar. Y bueno, pues el invierno que le espera a la población civil ucraniana va a ser terrorífico. Y lo peor de todo, Javier, es que ninguno de estos sitios hay presencia militar. Somos muchísimos los periodistas internacionales que aún seguimos cubriendo este conflicto y cuando se produce un bombardeo vamos inmediatamente a ver lo que ha sucedido y te aseguro que ahí no hay rastro de presencia militar. No son objetivos legítimos, son crímenes de guerra que uno tras otro Rusia va cometiendo sin que la comunidad internacional haga acto de presencia aquí y eleve la voz contra esta oleada de bombardeos contra las ciudades, contra la población civil de Ucrania y contra su infraestructura crítica.
La guerra es la guerra, y nos la cuenta sobre el terreno María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, muchas gracias, cuídate, abrígate, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier, un abrazo.
Un abrazo.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de UNCUMA, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en inglés.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Numerosas consecuencias se han producido, se siguen produciendo y se van a producir tras la caída de la dictadura de Bashar al-Assad en Siria. En el norte, Turquía continúa atacando posiciones de los grupos kurdos, mientras Israel en el sur ocupa posiciones en torno a los altos del Golán. Mientras, también continúan los bombardeos para destruir la capacidad militar para que no lo puedan heredar los rebeldes del HTS, que se han hecho con el poder. Y un primer dato es el nombramiento del ministro de Justicia, y su primera decisión es que las mujeres que estaban a cargo de algunos procesos se tienen que ir a sus casas porque las mujeres no pueden trabajar allí. En fin, últimos datos. Álvaro Escalonilla.
El régimen de la familia Assad duró más de medio siglo, 54 años compartidos entre el padre, Hafez, y el hijo Bashar, que se vinieron abajo como un castillo de naipes en cuestión de 11 días, justo cuando nadie lo esperaba, cuando todo el mundo miraba hacia otro lado. Por ponerlo en perspectiva, la guerra civil siria, que se transformó rápidamente en una guerra por delegación entre las grandes potencias de la región y del mundo, duró 13 años, 13 largos años que causaron la muerte de más de 300.000 personas, según los datos de Naciones Unidas. A partir de 2011, en el marco de la primavera árabe, millones de sirios se vieron obligados a abandonar su país tras la respuesta brutal del régimen a las protestas. Eran los inicios de un conflicto que provocó, entre otras cosas, la insurgencia de Daesh, la fractura territorial del país y la resistencia de Assad, gracias en parte a la ayuda militar de la Rusia de Vladimir Putin. El mundo llegó a pensar que aquello era la victoria definitiva del régimen, pero esta semana ha comenzado una nueva etapa que rompe con todo lo anterior, un periodo de incertidumbre protagonizado por Hayat Tahrir al-Sham, HTS por sus siglas, Organización para la Liberación del Levante, por su traducción al español. La milicia islamista encabezó la ofensiva relámpago sobre la ciudad de Alepo, una operación que avanzó a velocidad de crucero desde la provincia rebelde de Idlib hasta capturar las ciudades estratégicas de Hama y Homs, sin apenas encontrar resistencia por parte de las fuerzas del régimen. Tampoco Rusia, Irán o Hezbollah, principales defensores de Assad, invirtieron grandes esfuerzos en sostener a su aliado. No hizo falta ni siquiera que los milicianos de HTS irrumpieran en Damasco. Los ciudadanos de la capital ya habían salido a las calles antes de la llegada de los rebeldes. En la mañana del 8 de diciembre, el pasado domingo, un grupo de 9 hombres irrumpieron en los estudios del canal de televisión estatal para dar la noticia. Sin duda, una de las noticias del año. Bashar al-Assad había sido derrocado.
بسم الله الرحمن الرحيم تم بحمده تعالى تحرير مدينة دمشق.
Hayat Tahrir al-Sham se ha movido rápido para ocupar el vacío de poder. La organización, a la que Estados Unidos, Reino Unido y varios países de la Unión Europea tienen catalogada como terrorista por su pasado yihadista, está liderada por un solo hombre. Su identidad real es Ahmad Hussein al-Shara, pero responde al nombre de Abu Mohammed al-Jawlani. Es él quien manda ahora. De hecho, solo unas horas después del anuncio en televisión que confirmaba la caída de Assad, cuando ya había trascendido que el dictador huyó a Rusia, el líder rebelde escenificaba su victoria dándose un baño de masas en la mezquita de los Omeyas de Damasco. Nacido en Arabia Saudí, pero de origen sirio, Jawlani ha pasado por las filas de Daesh y Al-Qaeda, organización con la que rompió sus vínculos en 2017. Estados Unidos le considera un terrorista y ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por su cabeza. Ahora, en cambio, Jawlani se presenta a los ojos de la comunidad internacional como un moderado. Dice haber renunciado a sus objetivos yihadistas globales y habla de crear una Siria más descentralizada, con mayor autonomía para las minorías étnicas y religiosas. La gran incógnita es saber cuánto tiempo durarán sus promesas. De momento, los islamistas han nombrado a un nuevo primer ministro para hacerse cargo del proceso de transición. El elegido es el islamista Mohammad al-Bashir, un ingeniero que viene de gestionar el Gobierno de Salvación Sirio, una administración que ha regido hasta la fecha en Idlib, la provincia del noroeste controlada por los rebeldes, que ha funcionado como un pequeño estado. Turquía también cataloga como terrorista a HTS, pero no es ningún secreto que el Estado turco ha respaldado a la organización para eliminar a los grupos yihadistas rivales. Tanto es así que el jefe de la Agencia de Inteligencia de Turquía, Ibrahim Kalin, apareció ayer en Damasco, concretamente en el interior de un vehículo que conducía el propio Jawlani.
Idlib, Hama,
Nadie duda que Erdogan sale reforzado, mientras el Kremlin busca a la desesperada mantener su base naval en Tartus y su base aérea en Jenin. Los rusos ya negocian con las nuevas autoridades de Damasco a pesar de haber concedido asilo a Assad. Los islamistas saben que necesitan de Moscú para descolgarse esa etiqueta de terroristas. Solo así se podrán deshacer de las sanciones. Por su parte, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, uno de los grandes derrotados, ha acusado a Estados Unidos, a Israel y a un estado vecino, en alusión a Turquía, de haber planeado con antelación el derrocamiento de Assad. Israel, por cierto, ha lanzado esta semana cerca de 500 ataques aéreos preventivos contra la flota naval siria y otros objetivos estratégicos en varios puntos del país, para evitar, entre otras cuestiones, que las armas químicas del régimen de Assad caigan en manos de los rebeldes. En paralelo, las tropas israelíes han adelantado sus posiciones sobre los altos del Golán. Es la primera vez que lo hacen en casi 50 años, con la justificación de que, ante el nuevo escenario, necesitan ampliar esa zona de seguridad.
Lucas Martín, experto, analista internacional, autor de los libros Visión Global, Terror Global, colaborador de la revista Talayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, han pasado unos días. ¿Cuál es tu análisis? ¿Responde la situación a lo que se podía prever o quedan muchas cuestiones que vamos a ir descubriendo a lo largo de los días? Yo daba un ejemplo que de una de las primeras decisiones del ministro de Justicia que se ha nombrado, y es, bueno, retirar a las mujeres que estaban dirigiendo procedimientos, porque las mujeres no pueden hacer eso.
Claro, esto, Javier, creo que es lo que se suele decir muy vulgarmente, asomar la patita, ¿no?
Sí.
Yo soy muy escéptico con lo que va a pasar en Siria, y ya lo comentamos hace unos días y lo publicamos. Creo que podemos estar perfectamente ante un Afganistán 2.0, como ha comentado bien por ahí. Vamos a persistir los meses de cierta moderación, entre comillas, aunque ya se están viendo imágenes de decapitaciones, asesinatos, ejecuciones sumarias, en fin, lo que suele pasar en estos casos, y poco a poco van a ir dando las vueltas a la tuerca, y esto se va a convertir pues en un régimen islamista. Por desgracia, es los que han llegado al poder son lo que son, por mucho que haya quien quiera blanquearlos, que por cierto hay una campaña de blanqueo bastante importante, sobre todo medios anglosajones y algunos elementos nacionales, y vamos a asistir a un Estado islamista, y muy cerca de Europa, ¿eh?
Uh-huh. Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, directora de Casa México, Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
¿Cómo estás, querido Javier, Lucas, amigos radioescuchas, todos? Buenas noches.
Ninguna sorpresa, ¿no? Poco a poco, como dice Lucas, van enseñando la patita y nos podemos esperar, aunque esto haya sido propiciado, respaldado, entre otros, hablamos de Turquía, no hay que olvidar a Qatar, o otros países que están sacando rédito y desgastando a Putin, pero estos señores, estos islamistas, son lo que son, ¿no?
Totalmente escéptica, como también lo dice Lucas, la propia posición geográfica de Siria, ¿no?, que es un cuadrángulo estratégico en el que se encuentra Siria, nos hace temer que, por supuesto, es decir, Siria es una nación que ahora lleva más de una década hecha pedazos, fragmentada en cuanto al dominio de diversas facciones, ¿no?, que se han disputado diversas porciones de territorio. No hay un territorio homogéneo, o sea, el nuevo gobierno va a tener que mandar a muchos grupos, ¿no?, a sus casas, por decirlo de alguna manera, y en este cuadrángulo estratégico, bueno, pues imagínate que tiene esa frontera pues con Turquía, con Irak, con Jordania, con Israel, con Líbano, y por supuesto pues aquí hay muchos intereses, ¿no? Y lo estamos viendo ahora mismo con Israel bombardeando algunas zonas de Damasco, traspasando la zona de amortiguamiento en los altos del Golán, ha violado pues ese convenio desde 1974 precisamente de no traspasar esa frontera, lo ha hecho, se ha adentrado a 235 kilómetros de los altos del Golán, con intereses entre los kurdos, entre los turcos, entre los grupos rebeldes, entre los sunís, los chiís, los alawitas, y por si fuera poco, el Estado Islámico, que no podemos olvidarnos del Estado Islámico, que desde Irak, bueno, pues ha creado un corredor importante de terror, ¿no? Y que eso habla precisamente pues del fundamentalismo que siempre está presente, ¿no? La caída de Bashar al-Assad, bueno, pues implica sacar del poder a los alawitas, reducir también, vamos a decir, la influencia de los grupos chiíes de Irán, porque esto ha sido pues un golpe muy importante contra la influencia de Irán y de Rusia, fundamentalmente, e implica, bueno, pues mover otros grupos teocráticos e ideológicos, como en este caso pues son los sunís, que tienen mucho más afinidad, por ejemplo, con Arabia Saudita, pero que también implica, imagínate tú, bueno, pues cierto recrudecimiento ideológico religioso en el que pues el papel de la mujer pues está en el último lugar, ¿no?
Tú que querías ir a trabajar a la televisión siria, Claudia, me temo que tendrás que esperar. Pedro González, periodista, fundador precisamente del canal 24 Horas Euronews y colaborador de la revista Talayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier, Claudia, bueno, Lucas.
A los tres, a Lucas, a Claudia y a ti, os he leído en Atalayar y, bueno, el puzzle es complicado. Veremos cómo se van asentando las piezas, pero... La otra noche, en un evento que organizó la Embajada de Israel, hablábamos de que, bueno, obviamente, una de las amenazas que siempre ha tenido Israel ha sido Siria. Han tenido varias guerras a lo largo de los años y que ahora la posibilidad de que la capacidad militar armamentística del régimen sirio caiga en manos de este grupo HTS... Tanto Estados Unidos como Israel no lo va a permitir y están haciendo una labor de prevención, destruyendo todo lo que pueden, claro.
Eso es lo que precisamente ha motivado lo que protestaba el primer ministro Benjamin Netanyahu para justificar justamente la intervención inmediata, tan pronto como los soldados de observación de ese punto estratégico de la zona desmilitarizada en los altos del Golán desaparecieron y automáticamente no solamente la ocuparon, sino que lanzaron de inmediato bombardeos selectivos, como son siempre, porque evidentemente en eso lo tienen muy bien localizado, contra todos los depósitos de armas, especialmente las químicas, que eran, bueno, pues el punto fuerte que desgraciadamente había exhibido el régimen de Bashar al-Assad, que naturalmente se había saltado todas las convenciones internacionales
contra su propio pueblo.
Efectivamente, desde el comienzo de la guerra, haciendo verdaderas auténticas carnicerías entre ese propio pueblo. Hay una cosa, yo creo que quizá llama un poquito la atención. Bueno, habrá muchas que naturalmente pues habrá que desbrozar a lo largo de los próximos días. La primera de ellas es la ausencia de información, valga la redundancia, de los servicios de información que no llegaron a prever este fulgurante ataque de los rebeldes y naturalmente la conquista prácticamente sin disparar un tiro del terreno y la marcha precipitada del régimen y de Bashar al-Assad con toda su familia camino de Moscú. Yo imagino que la primera conversación que al-Assad ha debido de tener con Putin habrá debido de ser, bueno, pues, ¿y dónde estaban tus servicios de información? Y si sabías que esto iba a suceder, ¿por qué no me avisaste, no? Pero vamos, en principio se puede decir prácticamente de los mismos y quizás los que han reaccionado, evidentemente, con mucha más precisión y mucha más rapidez han sido precisamente los servicios secretos israelíes y los norteamericanos, es decir, que han sido los que han propiciado lo que decías, justamente del deshacer los posibles focos de almacenamiento de armas que sean susceptibles de ser utilizadas justamente contra Israel.
Es que han destruido parte de la flota, han destruido vehículos blindados, depósitos de armas, aviones.
Todo ha sido absolutamente bombardeos quirúrgicos y precisiones, o sea, y eso es lo que ha dicho. Bien, es verdad que también Netanyahu ha dicho, dice, bueno, todo como esta ocupación es absolutamente de carácter preventivo y provisional hasta que esto se aclare y haya un acuerdo definitivo. Pero bueno, ya sabemos cómo suceden las cosas en Oriente Medio y a lo mejor esta provisionalidad se prolonga en el tiempo, pues incluso durante varias generaciones, ¿no?
Lucas, cuando...
Además, Javier, perdóname un segundo. Sí. Una puntualización a lo que ha hecho Pedro. Y sabiendo cómo con lo que sucede en Próximo Oriente. A nadie le extraña de que grupos que hasta hace 3 días estaban enfrentados entre ellos, no eran capaces de organizarse, de repente, en 10 días, sean capaces de organizarse, de organizar una ofensiva y arrasar con todo el ejército sirio y tomar el poder. Quiero decir, cuando nadie se ha dado cuenta de lo que pasaba, es que igual todo el mundo estaba en el ajo.
Ciertamente.
Yo creo, por la información que llega, es que había, incluso dentro del régimen de Al-Assad, algunos generales que estaban participando de la operación, y luego que externamente aquí hay, como decimos siempre, hay que seguir el rastro del dinero, aquí hay que seguir el rastro de a quién beneficia toda esta situación, ¿no? Pero ahí hemos comentado muchas veces, Lucas, que después del 7 de octubre Israel, Estados Unidos habían decidido acabar con la influencia de Irán en la región. Una de las piezas que presentaba quizá más dudas por su capacidad era Siria, y sin embargo esto cambia mucho las cosas, porque Israel ahora mismo y Estados Unidos de un plumazo se han quitado de en medio una amenaza y sobre todo una influencia, que ya veremos cómo luego se desarrolla la política y lo que ocurre en Siria con el HTS, si es que estos grupos se mantienen en el poder, ¿no?
Claro, eso es muy interesante, Javier, porque efectivamente Irán ha perdido su último gran aliado en la región, en la zona, que era Siria, que era además quien ejercía de correa de transmisión, suministrando armamento y equipo a Hezbollah. Por lo tanto, con la caída de Siria, Irán pierde su gran aliado y Hezbollah pierde su principal sustento, que era Siria. Por lo tanto, evidentemente esto beneficia a los intereses de Israel en la zona. ¿Qué ocurre? Que la consecuencia es un gobierno, aparentemente, bueno, y sin aparentemente, pro-yihadista o muy cercano a Al-Qaeda. ¿Eso a quién perjudica? ¿Perjudica a Estados Unidos? No, ellos no se van a ver afectados por eso. ¿Perjudica a Israel? Yo quiero recordar que incluso durante los peores años de existencia del Daesh, que sigue existiendo, pero me refiero, cuando tienen control efectivo sobre un territorio y están en su máximo apogeo, el Daesh jamás amenazó a Israel directamente y jamás atacó a Israel. Quiero decir que ni Al-Qaeda ni el Daesh, al menos por ahora, suponen una amenaza directa a Israel. Tampoco se va a ver afectado por ese posible gobierno yihadista en Siria. ¿Quiénes van a ser los perjudicados? Pues principalmente Europa. Por lo tanto, a ellos no les afecta, han solucionado su problema y cada uno que se las apañe. Yo es como lo veo.
Eso se lo iba a preguntar, se lo iba a preguntar a Pedro, pero antes, que estamos hablando del Estado Islámico, de Al-Qaeda, estos grandes grupos terroristas, atentos porque están operando en Afganistán y han matado a un miembro del clan Haqqani, que es uno de los clanes más fuertes dentro de los talibanes, ministro para los refugiados afganos. Un atentado en Kabul, ha sido asesinado Jalil Haqqani. El Estado Islámico del Gran Jorasán reivindica, o sea que poco a poco pensábamos que tras la caída del califato en Raqqa, en Siria, y también en Mosul, en Irak, estos grupos terroristas se estaban reorganizando en el Sahel, que era una de las grandes preocupaciones nuestras, pero también están por otros lados, Pedro.
Pues mira, a propósito de lo que dices del Sahel, yo creo que se vuelve a convertirse en una gran preocupación. Esta semana mismo, precisamente asistí en la Casa Árabe a la presentación de un informe bastante completo, que era el informe Sahel, hecho por dos especialistas de Casa África, y al que asistieron, vamos, una muy nutrida representación de gente, entre ellos un embajador en ejercicio de España para el Sahel y otro que lo había sido de la Unión Europea. Y había cosas bastante interesantes. La primera de ellas, y eso con eso enlazo un poco con lo que decía Lucas antes respecto de Europa, que justamente se está convirtiendo la zona en donde ese odio a lo francés, al antiguo colonialismo de Francia, se está trasladando también peligrosamente al resto de la Unión Europea, y que convendría, era como conclusión y recomendación, reaccionar ante eso. Es decir, o sea, hasta ahora la propia Unión Europea seguía la estela de Francia, porque bueno, había sido la antigua potencia, la antigua metrópolis, pero bueno, es evidente que eso perjudica notablemente a los intereses ahora mismo de todo el resto de los europeos y que convendría, decían estos especialistas, en que evidentemente el papel de Francia no se quede simplemente en la expulsión, sino que otra potencia de la Unión Europea u otras potencias deben ocupar ese terreno, porque evidentemente los últimos han sido Senegal y Chad. Es decir, en advertir, Chad directamente les ha dicho que se tienen
fuera,
que marchar.
Es un titular de hoy, sí.
Pero Senegal también ha dicho que convendría fuera. Ir pensando en que se vayan marchando. En definitiva, eso se puede convertir en una zona tremendamente peligrosa para los intereses de Europa, teniendo en cuenta que a todo eso hay que añadir cuestiones que son no menos importantes y que inciden muchísimo en la vida diaria de la gente de allí. Por ejemplo, esto que estamos hablando del cambio climático. El cambio climático está provocando un enorme movimiento de población que no pueden alimentar, pues oye, a sus rebaños de vacas o de lo que sea, y que naturalmente se están moviendo, lo cual significa invadir el territorio de otro, que naturalmente se rebela, y todo eso en definitiva quita esperanzas a una juventud que es explosiva, porque hay un auge demográfico tremendo. ¿Y todo eso hacia dónde? Pues finalmente provocando un éxodo mayoritariamente hacia el norte, y eso estamos hablando del Magreb, es decir, estamos hablando de Marruecos, y por supuesto hacia Europa a través de Canarias, por ejemplo.
Yo estuve estos días en Dakhla, en el Sáhara, por eso visité las obras de construcción del nuevo puerto atlántico. Quieren Tangermet trasladarlo al Atlántico y es impresionante y sobre todo estratégico, porque eso puede permitir la comercialización de productos. Es la iniciativa de Mohamed VI, la iniciativa atlántica, respaldada por Europa y también por Estados Unidos, fortalecer esos países, intentar contrarrestar la influencia rusa y evitar toda esa inestabilidad. Pero hablando de inestabilidades, Claudia, yo destacaba al comienzo del programa el discurso de Mark Rutte esta semana en Bruselas sobre la necesidad de que los europeos, lo ha comentado Lucas, Pedro, lo hemos debatido muchas veces, pero las palabras de Rutte el otro día son muy claras a la hora de plantear todas las amenazas, las necesidades y sobre todo que el buenismo este europeo, que por cierto en Siria estamos desaparecidos, Francia está a sus cosas, en Alemania no sé qué, en España ya ni te cuento, la señora Meloni hace lo que puede. Estamos en una Europa bastante descolocada, por no decir otra cosa.
Claro, volvió Mark Rutte precisamente a pedirle, ¿no?, a los 32 socios de la OTAN que gasten más del 2% del PIB en defensa. Sabe que a la vuelta de la esquina en 2025, en la próxima reunión de la OTAN, estará Donald Trump de vuelta. Lo primero que va a hacer Trump es volver a encararse con sus aliados de la OTAN, volver a amenazarlos, volver a echarles en cara que Estados Unidos y sus contribuyentes son los que pagan nuestra defensa, y que ya es tiempo nuevamente de que aportemos pues no solamente el 2%, sino más del 2%, ¿no? De hecho, fijaba Mark Rutte, bueno, pues como una especie de ideal el llegar al menos al 4%, ¿no?, que fue una de las propuestas de su antecesor, de Jens Stoltenberg, y nuevamente, bueno, pues ha señalado las amenazas para Europa que vienen pues desde el lado chino, desde el lado de Rusia, de los diversos actores regionales, y como tú bien lo dices, es decir, lo que no debe hacer Europa, la Europa de la OTAN, es dar un paso atrás en su influencia, sino tratar, por supuesto, de ganar más influencia, ganar más peso específico dentro de la geopolítica, fundamentalmente en Siria. Bueno, pues estamos, por supuesto, completamente borrados, y debería de preocuparnos, sobre todo porque, bueno, Siria es una
parte Oriente Próximo, por no decir solo Siria.
Es una parte fundamental del Levante.
Exacto. El
Levante es una región históricamente que además ha sido disputada por muchísimas diversos grupos que tratan, bueno, pues de obtener ese valor estratégico que tiene Siria. El Levante conecta hacia el Mediterráneo, une a Asia, al mundo árabe con Euroasia, y desde el Levante que llega al Mediterráneo Oriental. Por eso le preocupa tanto a Putin el perder sus dos bases,
es clave,
porque
sí,
desde
sí.
desde el Mediterráneo Oriental puede llegar perfectamente hacia África, y a él le interesa tener la influencia en el Sahel, enviar sus armas, enviar su equipo, enviar a sus hombres. Entonces, por supuesto, entre menos controles las rutas marítimas y comerciales, pues menos poder de influencia tiene, ¿no?
Lucas, nos queda minuto y medio. En Europa estábamos hablando, y Pedro lo ha dicho también, y Claudia, es una cuestión también de mentalidad. Yo no sé si el desgaste que ha demostrado ahora Rusia, que no ha sido capaz de reaccionar en Siria, quizá no le interesaba, pero tiene dos bases muy, muy importantes. Pero la mentalidad en Europa, yo veo que todavía estamos a otras cosas y no a lo que realmente es importante, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo sigo diciendo que esa conciencia de seguridad y esa conciencia de la necesidad de mantener la seguridad en Europa aún no la hemos alcanzado. Estamos, como tú bien dices, a otras cosas. Pensamos que todo se soluciona, vamos a decir, de buena manera, y por desgracia no es así. Y o nos hacemos valer y hacemos valer nuestros intereses y los defendemos, o vamos a seguir teniendo muchos problemas.
¿Y el desgaste ruso, o es que ha apostado por Ucrania porque ahí le va mucho más?
Hombre, en Rusia está totalmente focalizada en Ucrania, y realmente lo que se vende que esta pérdida esa posible pérdida de la base en Siria hace daño a Rusia, sí, le puede hacer daño en un modo geopolítico, geoestratégico, pero no va a afectar para nada a la guerra de Ucrania, que es lo que realmente le interesa a Rusia ahora mismo.
Lucas, Pedro, Claudia, se nos ha ido el tiempo. Sí. Muchísimas gracias una noche más. Volveremos el viernes que viene. Feliz fin de semana. Un abrazo.
Igualmente para todos.
Un abrazo, compañeros. Hasta pronto.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 13 de diciembre, hasta aquí De Cara al Mundo en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.